Bienvenidos nuevamente a tu programa Mujer Pensante, un lugar donde comparto contigo reflexiones, comentarios, buena música y algún tema de interés para nosotras, las mujeres en mayúscula. Y luego de un largo receso, volvemos con las pilas puestas a brindarles una hora de diversión, reflexión e información. Hoy, como todos los jueves de 9 a 10 de la noche, hora Caracas, Venezuela, por aquí, por www.radioreflejos.com, la voz de la Fundación Reflejos de Venezuela. Les acompaña durante esta hora Linet Gómez, certificado de locución 35203. Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy titulado Mujer Bicentenaria. A partir de este momento y hasta las 9 de la noche, puedes comunicarte con nosotros colocando tus comentarios en nuestra página de amigos en Facebook, Mujer Pensante, todo pegadito, en nuestro Twitter, @ Mujer Pensante, o si lo prefieres, envíanos un correo a nuestra dirección mujer.pensante@hotmail.com. En el programa de hoy disfrutaremos de las hermosas voces de cantantes venezolanas de diferentes géneros. Comenzamos entonces con el tema Interludio, interpretado por Soledad Bravo.
Es muy fácil dejarse amar como te estoy amando, mas yo no sé si lo que quiero darte es lo que anhela tu corazón. Yo te ofrezco el resto de las luchas de mi vida. Yo te ofrezco la senda que me queda por andar. Hacer mías tus cosas más profundas y sentir. Alguna herida que haya dejado en ti el amor. Yo te ofrezco que seas la alegría de mi vida. Yo te ofrezco me inspires cada noche una canción. Seas mi eterno compañero de aventuras y dejes que le robe la ternura a tu profundo corazón. Más profundas y sentidas, ¿o acaso restañar alguna herida que haya dejado en ti el amor? Yo te ofrezco que seas la alegría de mi vida. Te ofrezco, me inspires cada noche una canción. Que tú seas mi eterno compañero de aventura. tu profundo corazón.
El tema que escuchamos, Interludio, un bolero compuesto por el cubano César Portillo de la Cruz y fue incluido en el álbum Paloma Negra del año 2005. Por cierto, este disco no tiene desperdicio. Podemos conseguir vals, rancheras, trova, tangos. La verdad, se lo recomiendo.
Oye esto.
Epa, oye esto.
Oye esto.
Oye esto.
Oyeesto.com.
Venezolanos haciendo ruido.
Hola, soy Mujer Pensante y búscanos cada semana en el directorio de podcast venezolanos oyeesto.com. Y recuerda, la felicidad es una actividad que vale la pena.
Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, estados libres, soberanos e independientes y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la corona de España o de los que dicen o dijesen sus apoderados o representantes. Esto es lo que los patriotas afirmaban en el texto de la Declaración del Acta de la Independencia. El 5 de julio de 1811, el Congreso Constituyente declaró la independencia absoluta de Venezuela, a pesar de que cuando revisamos el Acta de Declaración de la Independencia de Venezuela no conseguimos ninguna mujer. Es importante resaltar que la mujer venezolana se ha caracterizado por la valentía y el coraje como asume sus posiciones. Esta actitud se ha sentido a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, durante la Guerra de la Independencia venezolana hubo una fuerte participación femenina. Nos referiremos en esta ocasión a un grupo de abnegadas mujeres que sacrificaron todo por la independencia de Venezuela, engrandeciendo esta gesta con su entrega, desprendimiento y sacrificio. Muchas sufrieron multas, confiscaciones de sus bienes, persecución, cárcel, exilio y aún la muerte en manos de tropas realistas. Comencemos con Isabel de Ojeda, una guajira natural de Coquibacoa, de la cual se enamoró el conquistador Alonso de Ojeda. Esta llega a casarse con él y lo salvó de la muerte en varias ocasiones. Dominga Ortiz, esposa de José Antonio Páez, participó en las batallas a caballo y vestida de hombre, manipulaba armas y combatió como el mejor de los soldados. Josefa Joaquina Sánchez, nacida en La Guaira en 1765, esposa de José María España, conocida como la bordadora de la primera bandera de Venezuela. Sufrió cárcel durante más de 8 años y fue confinada en Cumaná, donde terminó su vida. Eulalia Ramos de Chamberlain ofrendó su vida en la Casa Fuerte de Barcelona. Antes de ser fusilada, gritó: «¡Viva la patria, mueran los tiranos!». En venganza a su valor, su cuerpo fue mutilado y amarrado a la cola de un caballo. Tal vez una de las más conocidas heroínas de la independencia de Venezuela, Luisa Cáceres de Arismendi, esposa de Juan Bautista Arismendi, esta caraqueña que con solo 17 años, embarazada, fue recluida y torturada en la fortaleza de Santa Rosa de la Asunción y tuvo que sufrir la muerte de su hija al nacer en un calabozo. Ana María Campos, esta heroína zuliana, colaborara desde niña en la organización de los patriotas. La frase «Si Morales no capitula Monda» la llevaría al martirio. Azotada por el verdugo, repetía estas palabras una y otra vez hasta su fallecimiento. Cecilia Mujica, conocida como la mártir de la libertad, siendo muy joven fue una de las audaces propagandistas de las ideas emancipadoras, por cuyo motivo fue condenada a muerte y sus postreras palabras fueron para su novio, un joven patriota: "No tuve la gloria de ser tu esposa, pero sí la gloria de inmolarme por la libertad". Consuelo Fernández, nacida en Villa de Cura, desafió al coronel realista que ocupaba la Victoria al negarse a sus cortejos y tratar de enviar un mensaje de advertencia al ejército patriota sobre la pronta ocupación de esa ciudad por Boves, muriendo por ello a los 17 años de edad al grito "¡Viva la patria! ¡Viva la libertad!". Josefa Camejo, nacida en Falcón, luchó hombro a hombro como cualquier otro soldado en la gesta independentista venezolana. Comandó una cuadrilla de 300 hombres. Disfrazada de hombre, se unió a las fuerzas del general Rafael Urdaneta y en 1818 luchó por liberar a Coro del asedio realista. Hizo sentir su valentía como patriota y mujer cuando en 1811, en Barinas, ante la amenaza de los realistas, solicitó al gobernador permiso para protegerlo. Extrañada de que no se haya contado con las mujeres para proteger su seguridad, asegurándose que el sexo femenino no teme a los horrores de la guerra. Antes bien, el estallido del cañón no hará más que encender en nosotras el deseo de la libertad. Concepción Mariño, margariteña, hermana del general Santiago Mariño, resistió los embates de Boves y de Morales, proporcionó apoyo logístico a los oficiales que utilizarían luego en la batalla de Carabobo. Por ello, fue enjuiciada y despojada de sus bienes. Se podrían mencionar muchísimas más. La mayoría fueron fusiladas, azotadas y vejadas públicamente cuando portaban con orgullo una cinta azul en sus cabellos, reconocido como el color que identificaba a los patriotas, o si eran sorprendidas en la recolección de artículos, dineros o armas para la causa patriota. A ellas se les debe un tributo y un agradecimiento por haber contribuido a la libertad de Venezuela. Celebremos todos estos 200 años de declaración de independencia y sigamos trabajando para lograr obtenerla un día de estos.
Poco a poco, de la nada, como surgen de las noches madrugadas, como brota la sonrisa, como nacen los temores, las angustias y las prisas, poco a poco, lentamente, has logrado enloquecerme nuevamente. ¡Qué increíble vida mía! ¡Cómo tiemblo todavía junto a ti! En el colmo de mis ansias se confunden tu presencia y tu distancia.
Thank you.
Escuchamos el maravilloso tema Poco a Poco del maestro Aldemaro Romero, interpretado por Marea Rivas. Este tema está incluido en el disco Manduco del año 92. Marea Rivas es una vocalista venezolana nacida en Caracas, cuya aparición en el mundo musical data de mediados de la década de los 80, con un estilo que se centra en el jazz latino y pop con incorporaciones de ritmos tropicales. Marea Rivas se ha convertido en una de las representantes más importantes de este género musical en nuestro país. Cambalache en la plaza. Relectura y Cultura Chacao invitan al Cambalache de Libros a realizarse este próximo domingo 10 de julio en la Plaza de los Palos Grandes de 3 a 6 de la tarde. Recuerden, deben llevar un máximo de 10 libros por persona y que los ejemplares deben estar en buen estado. No se aceptan revistas, folletos, fotocopias, enciclopedias incompletas, textos escolares, libros de computación desactualizados ni códigos penales. Puedes llevar tickets de cambalaches anteriores. Recuerda, este domingo de 3 a 6 de la tarde en la Plaza Los Palos Grandes. Cambalache en la plaza. Gracias por continuar acompañándonos en Mujer Pensante. Recuerda, puedes comunicarte con nosotros colocando tu comentario en nuestra página de amigos en Facebook, Mujer Pensante, todo pegadito, o en nuestro Twitter, @ Mujer Pensante. Sigamos ahora con el momento literario, donde compartimos esos libros, poemas, autores, para aquellas que disfrutan del hábito de la lectura. Por cierto, si has escrito algo que quieras compartir con nuestras ciberoyentes, puedes enviarlo a nuestra dirección de correo mujer.pensante@hotmail.com y con gusto lo leeré en próximos programas. Una de las novelas más importantes del siglo XX venezolano es Los últimos espectadores del acorazado Potemkin, de la novelista Ana Teresa Torres. Ana Teresa es una destacadísima intelectual con amplia obra narrativa y ensayística, narradora, psicoanalista y miembro de número de la Academia de la Lengua. Este texto versa sobre los sueños de una izquierda política y redenta cuyos sueños entre religiosos y utópicos parecían condenados a la desaparición. Hay dos maneras de indagar la verdad del pasado: acudiendo a los testimonios y darle voz para que hablen, o escuchar esa voz y atender sus palabras y sus silencios. En los últimos espectadores del acorazado Potemki aparecen personajes grises y solitarios que con un gesto de última esperanza buscan en su pasado un atisbo de verdad que justifique su estancia en el mundo. Los lectores somos los últimos espectadores del acorazado. Esa película de Eisenstein que simboliza en la novela las utopías que marcaron el siglo XX. La edición que ahora se presenta fue revisada por la autora, quien pulió algunos pasajes y reconstituyó algunos otros que quedaron fuera de la primera edición. La novela está además acompañada del estudio preliminar y las notas de Miguel Gómez, cuyo objetivo es facilitar al lector la comprensión de las numerosas remisiones a la historia, la política y la cultura pop venezolana. Los últimos espectadores del acorazado Potemki es un libro exigente. Habla de política, de novelas policiales y de espías, de gente que se encuentra para beber whisky, de personas cuya vida gris adquiere cierto brillo cuando deja de lado su existencialismo y se dedica a husmear en la vida del prójimo. Buena parte de las acciones de esta novela transcurren en La Fragata, un bar de los que ya no abundan entre tanta tasca y tanto ornato de jamón serrano vaciados en yeso. A ese respecto, tendríamos que subrayar el papel que cumple en la novela el diálogo como recurso literario y como recurso de la propia vida para mitigar el peso de las cuitas cotidianas. Los últimos espectadores del acorazado Potemki es una novela cuya acción surge a partir del diálogo que poco a poco entablan dos personajes, un hombre gris, sin nombre y sin aspiraciones de ninguna clase, y una mujer entrometida cuya soledad se difumina lentamente en el diálogo con el recién conocido en la fragata. Es por esto que la presencia del bar es tan importante. Antes del encuentro de los dos personajes, observamos que la vida del hombre gris transcurre solitaria en una suerte de monólogo típico de la literatura venezolana. Y la de la mujer, cuya vida anterior a los encuentros en la fragata, no vemos, pero intuimos sumida en el hastío. En esta novela, de Ana Teresa Torres, el oscuro y tranquilo bar es el límite de la soledad. Es el umbral físico y urbano donde los personajes paralizan a sus fantasmas individuales y asumen una comunión momentánea con el prójimo. Todo comienza cuando el protagonista revisa la caja de zapatos que contiene el recuerdo de su hermano desaparecido. Allí, entre viejas cartas y fotografías, entre recortes de prensa y el manuscrito de unas memorias tituladas La noche sin estrellas, surge no solo la construcción de un personaje de acción que fue hermano del protagonista, hombre de campo y refinado guerrillero, sino toda una ristra de hechos, lugares y personajes que en conjunto conforman un enigma, un misterio que atiza la apagada lumbre vital de los dos personajes principales de la novela, que terminan convirtiéndose en una suerte de estímulo que los lleva a salirse, a veces hasta sin querer, de su fastidio. Los últimos espectadores del acorazado Potemki, de Ana Teresa Torres, es la recomendación del momento literario en Mujer Pensante.
Descansar de una cama vacía y sin arreglar de tu perfume. Por fin en la calle de pronto me pierdo entre la gente que sale de un cine y tú apareces como una sombra en cada calle que cruzo. En cada rostro sin nombre, en cada esquina te escondes. En cada noche que cae, en cada día que rompe, aquella noche de luna llena, perdida en tus brazos. Entro en un bar, me quiero aturdir, alguien me habla y no puedo evitar que tú aparezcas como una sombra.
Escuchamos el tema A Flor de Piel, interpretado por Luz Marina. Este tema le dio nombre al álbum, que fue publicado por Luz Marina en el año 1986. Gracias por continuar aquí en Mujer Pensante. Recuerda, visítanos y suscríbete a nuestra página de amigos en Facebook, Mujer Pensante, así, todo pegadito, y deja tus comentarios. También invita a tus amigos a escucharnos cada jueves a partir de las 9 de la noche, hora Caracas, Venezuela. El artista zuliano Ernesto Montiel inaugura su segunda muestra individual titulada Sustracción, este próximo domingo 10 de julio en los espacios de Al Borde, de 2 a 7 de la noche. La muestra, conformada por un conjunto de 20 piezas de diferentes formatos, tales como la escultura y la fotografía, pueden resumirse en 5 tipos de operaciones seriadas que el artista ha titulado ficciones, topografías, desglose, mapas que son el territorio, paisajes bruto y experimento formal, flujos interconectados. En su conjunto, estas obras revelan una particular manera de pensar las formas desde las diversas posibilidades que le otorga el material, conteniendo o expandiendo esas posibilidades a partir de una experimentación del ejercicio manual minucioso, sistemático, del meticuloso acabado, donde el detalle adquiere la misma jerarquía que el todo o el objeto obra resultante de esta experimentación. En este sentido, en su texto crítico, Paola Romero afirma: en esta construcción consciente de vacíos se manipula la representación de lo que entendemos por estar para reducirlo a solo forma, haciéndose evidente el absurdo de querer habitar en él. Más adelante agrega, sustraer en dos momentos, un primer momento de delimitación al dar forma y contener, al vaciar y poner límites a la pura materia, y un segundo momento de apertura en el que las paradojas mismas que plantean estas obras se abren a la interpretación, la percepción y el disfrute estético. El público tendrá la oportunidad de apreciar la exposición Sustracción desde este domingo 10 de julio hasta el 28 de agosto de 2011 en los espacios de Al Borde, ubicado en la avenida 2B del sector Banco Mara, Maracaibo, en horario de viernes a domingo de 2 de la tarde a 7 de la noche. Así que no se pierdan la muestra Sustracción de Ernesto Montiel.
Oye esto.
Epa, oye esto.
Oye esto.
Oye esto.
Oye esto.
Oye esto.
Pana, oye esto.
Oye esto.
Oye esto.
Oye esto.com.
Venezolanos haciendo ruido.
Hola, soy Mujer Pensante y búscanos cada semana en el directorio de podcast venezolanos oyeesto.com. Y recuerda, la felicidad es una actividad que vale la pena.
Hace tanto que faltas y no llegas. Cuánto tiempo esperando y no has venido. Tu regreso de la final ausencia que he vivido. Y probaré tu boca nuevamente y tocaré tu cuerpo que fue mío. Habrá fiesta en mi calle con faroles encendidos. Cuando vuelvas, cuando vuelvas, venme a buscar, venme a buscar. Tu corazón me sabrá encontrar cerca de un valle, lejos del mar. Bajo este cielo te voy a esperar. Venme a buscar, regresa a mí. Tu soledad te traerá hasta aquí. Compartiré la lluvia y el verano, la magia que en mi luna da en su brillo. Te ofreceré mi sol que pinta auroras de amarillo. Y buscaré alimento en tu sonrisa y robaré a tus manos tu cariño. Me anidaré en tu pecho de delicias como un niño. Cuando vuelvas, venme a buscar, tu corazón me sabrá encontrar cerca de un valle, lejos del mar. Bajo este cielo te voy a esperar. Venme a buscar, regresa a mí, tu soledad te traerá hasta aquí. Compartiré mi cama fiel y ti, será tuyo mi fuego contra el mío, calentando tus pies de madrugada con los míos. Comprobaré tu piel entre dos sueños, borrarás de mi pecho un gran vacío, refrescaré tu tierra con las aguas de mis ríos. Cuando vuelvas, cuando vuelvas, venme a buscar. Me sabrá encontrar cerca de un valle, lejos del mar. Bajo este cielo te voy a esperar. Venme a buscar, regresa a mí. Tu soledad te traerá hasta aquí. Compartiré el camino que va al pueblo, ese pueblo que tanto tú querías, donde vive la gente que te espera todavía. Te escribiré un poema cada hora para pintar la casa de alegrías. Seré la misma de antes, te lo juro, vida mía. Cuando vuelva, venme a buscar, tu corazón me sabrá encontrar cerca de un valle, lejos del mar. Bajo este cielo te voy a esperar. Venme a buscar, regresa a mí, tu soledad te traerá hasta aquí.
disfrutamos del tema Venme a buscar, interpretado magistralmente por Cecilia Todd. Esta canción está incluida en el álbum Canciones de Henry Martínez que editara la Fundación Bigot en el año 2000. En contados casos se produce la fusión entre el decir netamente popular y el refinado trabajo vocal. Uno de ellos seguramente es el de Cecilia Todd, quien se impuso naturalmente un objetivo: dar a conocer la música tradicional y popular de Venezuela. El tipo de repertorio continúa la misma línea desde que Cecilia comenzó a cantar, música venezolana exclusivamente. La responsabilidad elegida es la de difundir su música dentro y fuera de Venezuela.
Estás escuchando Sobreviviendo a la Tecnología, donde damos consejos fáciles que te permitirán aprovechar los beneficios que ella te ofrece para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir.
Me compré mi PC y ahora que la instalo, ya colocó su nueva adquisición en el escritorio. Tiene su conexión a internet lista y muchas ganas de comenzar a trabajar. Pero, ¿por dónde empieza? Quizás su computadora ya tiene algunos programas instalados, un antivirus básico, unas versiones de prueba de Office, algunos demos de juego. Mucho de eso es realmente poco útil. Pero antes de salir corriendo a comprar un DVD con programas piratas o bajarse versiones de los programas que cree imprescindibles, primero tómese un tiempo para ver qué es lo que realmente necesita, dónde lo puede conseguir y revise las alternativas gratuitas que le ofrece la red. Primero, lo primero, seguridad. Lo más importante al conectarte a internet es poseer un buen antivirus que evite que su computadora se convierta en un campo minado por el cual usted deba atravesar. Hay varias alternativas gratuitas: AFAT Antivirus, que es www.abast.com, ABG, Avira Antivirus. Métase en las páginas y baje el que le resulte mejor. Al parecer, el de Microsoft es bastante bueno, pero no deja de ser uno más, y en general, cualquiera de los que instale seguramente le funcionará bien. Eso sí, no instale todos a la vez pensando que así estará más segura su computadora. Solo logrará que los antivirus se peleen por cuál tiene el control de su equipo y eso lo descontrolará. Segundo, los navegadores. Seguramente usted tiene instalado el Internet Explorer, porque sí, pero existen varias opciones para navegar: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Browser. Cualquiera de ellos es más seguro que el Internet Explorer, cosa que son recomendables. Baje todos y pruébelos, y use el que más le guste. No hay problema que estén instalados a la vez, incluso puede navegar con todos a la vez. De paso, aproveche y actualice su Internet Explorer a la última versión. A lo mejor este resulta el que más le gusta, bueno, uno nunca sabe. Tercero, productividad. Antes de ir a comprar la última versión de Office de Microsoft, dese un vistazo por OpenOffice o por LibreOffice, que son en la esencia lo mismo, así que cualquiera de los dos le sirve. Ambos traen Word, Excel y PowerPoint, con otros nombres por supuesto. Hacen exactamente lo mismo y son relativamente compatibles con los programas de Microsoft. No exijan mucho tampoco. Hay documentos complejos que será difícil que se vean bien. Pero si usted no tiene más que cartas en Word y algunos PowerPoint que le enviaron por correo, pues con LibreOffice o OpenOffice es más que suficiente. ¿Los probó y no le gustaron? Bueno, antes de buscar su Microsoft Office de toda la vida, dele un chance a Google Doc. No tiene que instalar nada, solo está en la red. Cuarto, los multimedia. Los reproductores de música y video hay miles. Windows ya trae uno por defecto que va bien, aunque si los iPod son los suyos, es prácticamente obligatorio que se baje el iTunes. Ahora, si quiere un reproductor de video y música multiformato, instale el VLC Media Player. No hay video que se resista. ¿Quiere un buen quemador de CD o de DVD sencillo? Dele una mirada a Born Aware Free o a CD Burnet XP. Tienen muchas opciones y son gratuitos. ¿Quiere convertir videos o llevarlos DVD a formato .avi? Bueno, tienes el FreeMake Video Converter. Entre los muchos que se encuentran, es uno de los mejores. Su costo será pio. También utilidades varias son necesarias. Por ejemplo, para ver documentos PDF hay dos opciones sencillas: Foxy Reader o Sumatra PDF. Para descomprimir archivos, 7zip. Por último, los juegos. Hay cientos de juegos que se bajan gratis de la red, pero no se apresure y coloque en Google juegos gratis. Muchos de esos enlaces se aprovechan de su interés e instalan cosas que no necesita o que son programas maliciosos. Se recomienda, para comenzar, www.playnintendo.org. Eso sí, esté pendiente, no instale ningún programa de procedencia dudosa. Cuando esté instalando algo, vea bien lo que dicen los mensajes antes de darle al botón de continuar. Si alguno le pide agregar alguna barra de direcciones o cambiar su página de inicio, coloque no, desmarque la casilla o simplemente no siga adelante. Tenga siempre actualizado su antivirus y evite seguir enlaces desde su correo electrónico, por más que la dirección sea enviada por un amigo. Recuerde, Internet es como una carretera. Siempre debe voltear a los dos lados antes de cruzar.
En rosado, pero se va degradando hasta dar un negro intenso que no ciega el intelecto y que al pasar de los años descubrimos que está muerto. En mil matices de grises nos hacemos cicatrices. En el tiempo de sexo deliramos, nos cansamos y cuando ya nos dormimos con gran dolor descubrimos soñar no es cosa de tontos. 8 horas más perdimos en blanco y negro quedamos. No se define ni las ganas son pretexto. Y si de culpa se trata, nadie es guardián de su sexo. Jugamos a hacer la vida y perdimos el momento.
Escuchamos Blanco y Negro, interpretado por Elisa Rego.
Lynette Gómez.
¡Hey, amiga! ¡Epa! ¡Amigo! Hola, soy Lynette y hoy te invito a reflexionar y a descubrir una vez más a esa mujer maravillosa que eres o que te acompaña. ¿Dónde? En mi podcast Mujer Pensante, el cual encontrarás en la siguiente dirección: ligomez88.podomatic.com. Todas las semanas un nuevo capítulo. Suscríbete al podcast y recibirás automáticamente cada nuevo capítulo. También puedes escribirme a la dirección de correo mujer.pensante@hotmail.com. Recuerda, soy Lynette y te espero en mi programa Mujer Pensante.
Anda, amiga, corre, busca las cotufas, ya viene la película. Cuando salí de ver la más reciente película de Diego Rísquez, Reverón, no pude evitar preguntarme una vez más, como siempre lo he hecho cuando me aproximo al pintor, si fue Armando Reverón un loco que se hizo pasar por cuerdo o fue un cuerdo que se refugiaba en la locura para escapar al dolor y a la realidad hasta que la insanía mental lo atrapó por completo. Pensaba que en el caso de Reverón, como el de muchos otros grandes artistas, esta pregunta nunca podrá ser respondida con una absoluta certeza. Posiblemente es una combinación de ambas situaciones unidas a una gran sensibilidad y exacerbada capacidad y necesidad de creación, lo que configuraron esa excéntrica personalidad del loco de Macuto, el pintor, el muñequero, teatrero, el genio de la luz. La verdad pienso que tendríamos que darle las gracias a Diego Rísquez en esa labor de otorgarle a Reverón el puesto que se merece en la historia, porque la película hace que reencontremos al genio del pintor, ¿no? Realmente nos absorbe desde el principio para adentrarnos en esos vericuetos de su creación y llegar a perdernos en los laberintos esquizoides de Reverón. Pareciera que en la producción cinematográfica se logró permear esa energía. Su espíritu parece haberse materializado a lo largo de los 90 minutos de la película. Reverón está presente en la pictórica y en la excelente fotografía de César Jaworski, que logra plasmar en la pantalla imágenes que parecieran hechas por el propio obseso de la luz, con unos sutiles efectos que nos muestran la luz del trópico tal y como la debió haber experimentado el propio artista. La banda sonora de la película Reverón, que es original de Alejandro Blanco Uribe, es sin lugar a duda una de las mejores que he escuchado en el cine venezolano. La música es un personaje más y sus vibrantes y rítmicos acordes, junto con las dulces letras que nos acompañan desde las primeras escenas del film, que con poco diálogo, pero con unas excelentes imágenes, actuaciones y música, nos cuenta una historia de amor y nos muestra un genio en todo su esplendor creativo. La dirección de arte a cargo de Diego Rísquez no admite otro adjetivo que no sea perfecta. Resulta increíble poder ver en la pantalla el Castillete de Reverón cuando sabemos que desde el deslave de Vargas en diciembre del 99 está, junto a los objetos que allí había, ahogado bajo las piedras y el lodo que arrastró la fuerte vaguada. Pero donde uno siente más esa presencia del artista es justamente en la actuación hecha por Luigi Cimino. Su interpretación del pintor de la luz es verdaderamente genial. En los ojos del actor no hay nada que no sea verdad. Sus gestos, movimientos, la entonación de la voz, las miradas son de una pasmosa naturalidad. Luigi va desarrollando el personaje con tanta verdad y sinceridad que uno no puede evitar pensar, pese a las diferencias físicas, que está frente al maestro Reverón. Reverón, a mi entender, es la película más acabada de Diego Rísquez. Es la concreción de su madurez como cineasta y es una de las mejores producciones de la historia del cine venezolano. Un hermoso poema visual que nos envuelve en los paisajes marinos que enmarcaron la vida del pintor. Su historia de amor con Juanita, su musa perenne, sus delirios y tormentosas obsesiones, su mágico entorno en aquel castillete de Macuto poblado de lienzos y objetos bañados de esa incandescente luz tropical que el genial artista plasmó como nadie. No se pierdan esta maravillosa película, Reverón, de Diego Rísquez.
Awesome. quieras, yo seré tu esclava o tu compañera, como tú decidas, como tú prefieras. Solo una caricia o una vida entera. Haz lo que tú quieras, que yo me conformo con una quimera, con una migaja de lo que me quieras, con un beso tuyo que me prometieras. Te haré tan feliz, yo solo te pido, tan solo te pido que me des un poco. Ya te prometí que juntos hoy vamos a volvernos locos. Haz lo que tú quieras, si me quieres mala, si me quieres buena, yo seré tu escarcha, yo seré tu hoguera. Yo seré tu invierno o tu primavera, haz lo que tú quieras. Seré una paloma o seré una fiera, si me necesitas o de mí te alejas. Yo haré lo imposible para que me quieras. Haz lo que tú quieras, dame una semana o una vida entera, lo que tú decidas, lo que tú prefieras. Ámame esta noche y haz lo que tú quieras. Si me necesitas o de mí te alejas. Yo haré lo imposible para que me quieras. Haz lo que tú quieras, dame una semana o una vida entera, lo que tú decidas, lo que tú prefieras. Ámame esta noche y haz lo que tú quieras.
Y con Antonieta y Haz lo que tú quieras, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Espero lo hayas disfrutado. Te invito a reflexionar y a descubrir una vez más a esa mujer maravillosa que eres o que te acompaña. Y gracias por escucharme. Soy Linette y cuando desees puedes colocar tus comentarios y sugerencias en nuestra página de Amigos en Facebook. Te espero en nuestro próximo encuentro y recuerda que la felicidad es una actividad que vale la pena. Y como les comenté al principio del programa, hemos disfrutado de voces de mujeres venezolanas de diferentes géneros. Para terminar, lo haremos con Trina Medina y Hablando Sola.